Estamos ya a su disposición para las preguntas que quieran realizarnos. Tiene ya la primera pedida Jesús Bastante.
Sí, buenos días. Yo tenía tres preguntas para don Fernando Jiménez. En primer lugar, ¿cómo se está gestionando la colaboración con la agencia tributaria? Yo ya he hecho la declaración y sí he visto que en internet sí que hay un apartado dentro de la agencia tributaria para la cuestión relativa a la asignación tributaria de la iglesia. ¿Es exactamente lo que ustedes pedían? ¿Hay cosas que mejorar en esa colaboración con la agencia tributaria? Esa sería la primera pregunta. La segunda, usted ha hablado de la exención del IVA y yo creo recordar que cuando se firmó el acuerdo se habló de que se iba a negociar algún tipo de fórmula compensatoria añadida para ese dinero, que no sé si estaba cuantificado, unos 30 millones de euros, no recuerdo bien. Quería saber cómo estaba, si se había encontrado alguna fórmula compensatoria allá. Y luego, pues usted también ha dicho que el respeto y el cariño a las asignaciones que existan o puedan existir en el futuro. En ese sentido, ¿a ustedes les han consultado acerca de las posibilidades que se están hablando de que tanto evangélicos como musulmanes pudieran tener una casilla propia en el formato del IRPF, al igual que parece ser que no solo los otros fines de interés social, sino también ONGs medioambientales o de otro tipo, si se podría diferenciar más claramente ambas X? Gracias.
Bien, pues brevemente, muchas gracias. Yo siempre he dicho y me han oído aquí que nosotros tenemos una magnífica relación con la agencia tributaria y que además no dudamos de que son unos magníficos profesionales. Con nosotros normalmente hay un buen régimen de colaboración con la agencia tributaria. Les hemos pedido que ustedes, si pueden ver la página web de la agencia tributaria, verán que hay un link a la página de la, un enlace a la página de la conferencia episcopal. Les pedimos que pusieran también cómo se podía modificar expresamente el borrador para hacer la asignación tributaria, y también figura en la página web de la agencia tributaria esto. Quiero decir que la relación con la agencia tributaria es buena. Otra cosa es que nosotros aspiramos a que el sistema por el cual los contribuyentes manifiestan su voluntad acerca de este destino de estos 7 euros de cada 1000 se pueda mejorar. Y en ese sentido, pues como todo es mejorable, pues pensamos que hay fórmulas, y hay fórmulas en Italia también, que pueden mejorar el sistema para facilitar al contribuyente, porque evidentemente la modificación del borrador, a pesar del esfuerzo que hace la agencia tributaria, es lioso, y la gente le cuesta llamar por teléfono, engancharse a internet, etcétera. Es un procedimiento complejo, sin duda alguna, pero la relación con la agencia tributaria pues es buena. En segundo lugar, sobre la fórmula compensatoria para el IVA, esto quedó bastante claro. La Iglesia aceptó en el intercambio de notas suscrito con la Nunciatura Apostólica que dentro del 0,7 estaba incluida la compensación por el efecto del IVA. Eso quiere decir que al menos tenemos que recaudar por el 0,7 lo mismo, más los 30 millones de euros que hemos dejado de tener esa exención por efecto del IVA. Es decir, que a la hora de hacer los cálculos nosotros valoramos, por supuesto, esta compensación. Está incluida en el porcentaje, está igual que está incluida en el porcentaje el hecho de habernos, entre comillas, quedado sin red. Y eso fue lo que motivó pues subir del 0,52 al 0,7. No va a haber una compensación distinta, aunque sí que está previsto que en el caso de que se modificara la baja ese coeficiente en momentos posteriores, habría que replantear el tema del IVA porque se enganchó una cosa con la otra, ¿no? Y en relación con otras asignaciones tributarias, es que la Conferencia Episcopal no tiene nada que decir con las decisiones que adopte la Administración Tributaria al respecto. Si el Estado decide crear otras asignaciones, como en su día se han hablado, de carácter ecológico y demás, pues a mí como contribuyente me puede parecer estupendo. Si el Estado decide incluir dentro de la asignación tributaria a fines religiosos, a otras confesiones religiosas, pues es potestad también del Estado, que para eso tiene suscritos convenios de colaboración y acuerdos con otras confesiones religiosas. La conferencia no se va a pronunciar sobre este tema.
Rafael Latorre, Punto Radio. Sí, una pregunta para Fernando Jiménez. ¿Cuál es el coste de esta campaña? De las dos fases, a ser posible, la primera. Otra para Monseñor Algora, y es que ¿tienen ustedes ya la experiencia de esa primera fase que arrancaba en noviembre de la campaña? Ahí a mí me parece advertir, en fin, un un tímido avance hacia un cambio de imagen, ¿no?, de la Iglesia. No sé si hay un debate entre los obispos acerca de un necesario cambio de imagen, de hacerse más simpático a cierto sector de la población que muestra bastante desconfianza, según hemos visto en el CIS, hacia una institución como la Iglesia.
Bien, yo en relación con el coste digo lo mismo que dije en la última rueda de prensa. Las empresas y las instituciones presentan las cuentas de resultados a dos columnas, gastos e ingresos. No presentan la columna de gastos y luego la columna de ingresos. Yo espero que la próxima rueda de prensa, cuando presentemos la próxima campaña, podamos tener la cuenta de resultados completa y podamos decir, miren, esto nos costó X y hemos obtenido X más Y o X menos Y, ¿no? Esa es la percepción que nosotros tenemos. Yo creo que soltar ahora mismo una cifra de cuánto nos cuesta no es relevante, sino que lo verdaderamente importante es saber exactamente si la campaña ha merecido la pena o no. Y desde ese punto de vista, ya lo dije en su momento, sabrán ustedes hasta el último euro que nos hemos gastado, pero lo que queremos saber es si ha merecido la pena o no, y por tanto yo espero que si tenemos los datos a finales de noviembre, pues en diciembre, o si no, en el peor de los casos, en la próxima campaña presentaremos hasta la última cifra para que sepan exactamente en lo que nos hemos gastado y sobre todo si nos ha traído cuenta o no.
A este departamento hay que decirle que me dé más dinero. Eso es lo único que se me ocurre. Bien, sobre perdón, la primera fase, los resultados que tenemos son los concretos que te cuentan los párrocos de cómo se hizo en el entorno de la Iglesia diocesana. Pues la campaña cayó bien. Y en cuanto a un posible debate dentro de la Iglesia para cambiar la imagen, mira, lo único que yo puedo decir es que no les habrá disgustado la gestión del Secretariado para el Sostenimiento cuando me han vuelto a elegir para este negocio. Y no puedo decir más porque no nos planteamos eso. Aparte de todo que no depende de quién se presenta ante la opinión pública, sino de cómo es tratado por la opinión pública, y eso no depende de nosotros.
José Manuel Vidal, Diario El Mundo.
Buenos días, yo quería preguntar también dos cosas. ¿Qué pueden hacer los que no tienen derecho, no pueden hacer la declaración de la renta? ¿Cómo pueden colaborar con la Iglesia? Y si hay cifras concretas de ese dato, de cuánta gente, cuántos católicos y cuánta gente, cuántos declarantes, o no declarantes, mejor dicho, podrían haber declarado y no pueden. Y la segunda es, señor Algora, si está de acuerdo usted con lo que acaba de decir el cardenal amigo, de que es obligatorio, es una obligación moral de los católicos poner la X.
Bueno, yo en primer lugar, no tenemos datos concretos de cuántas personas, sí sabemos cuántas personas hacen la declaración de la renta en España. Con lo cual es bastante sencillo, es decir, si hay 18 millones y pico de declarantes, contando con declaraciones conjuntas, no llega aproximadamente a 20 millones, y en España somos más de 40 millones de ciudadanos los que vivimos aquí, quiere decir que hay muchos ciudadanos que no hacen la declaración de renta, probablemente, evidentemente, porque no cumplen los requisitos para poder hacerla, ¿no? Es verdad que nosotros entendemos que aquí hay que diferenciar entre aquellas personas que sí están pagando impuestos sobre la renta vía retenciones y que no tienen esa posibilidad de asignar parte de los impuestos que efectivamente están pagando. Y en ese sentido, pues sí que pensamos que hay que mejorar, este es uno de los puntos que queremos hablar con Hacienda, como pasa en otros países, de que esos contribuyentes efectivos puedan asignar a favor de la Iglesia Católica. Pero en cualquier caso, y siempre lo hemos dicho, la asignación tributaria es una pequeña parte importante, pequeña parte de la financiación básica de la Iglesia Católica en España, que puede ser aproximadamente entre el 20 y el 25% de las necesidades fundamentales. ¿Cómo se puede ayudar a la Iglesia? Pues colaborando con ella, evidentemente. Colaborando materialmente. Y materialmente se colabora sacándose la agenda y la billetera del bolsillo y metiendo un billetito en el cepillo, yendo a una parroquia y suscribiéndose cada mes 10, 15, 20 euros, 5, lo que uno pueda. luego el 25% de ese dinero lo recupera porque Hacienda se lo va a desgravar, o también colaborando con su trabajo. Estamos hablando de 60.000 voluntarios en Cáritas, de 2.800 en las cárceles españolas, y miles y miles, estamos hablando de más de 50.000 catequistas en toda España, personas que están colaborando efectivamente y eficazmente a favor de la Iglesia Católica. Yo creo que así se puede colaborar, evidentemente, y ese es un poco el objetivo también de esta campaña. No solo pedirle la casilla, que marque la casilla de la Iglesia Católica a todas aquellas personas que valoran su labor, sino también dar a conocer lo que estamos haciendo, y que muchas veces pues es bastante desconocido, porque a través de las informaciones se recibe muchas veces pues lo llamativo, pero la labor callada de los 19.000 sacerdotes, 22.700 parroquias, toda labor inmensa que se realiza en la Iglesia, pues está ahí, y la mayoría somos beneficiarios, son beneficiarios nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, y eso es lo que queremos dar a conocer.
Conociendo a don Carlos, pues me agrada que haya dicho eso, porque expresa la alegría que él rezuma cuando habla, ¿no? Y es que me recuerda que las obligaciones de los cristianos, en la clave que se está diciendo ahora en el tiempo de Pascua, es que porque cumplimos los mandamientos, tenemos una alegría y una alegría completa. Es decir, la gozada de vivir y lleva consigo unas obligaciones. Claro, extrapolando eso, sacando ese lenguaje netamente evangélico y eclesial de contexto, pues la Iglesia tiene cara de suegra, tiene unas obligaciones inaguantables, esto no puede ser, a ver cuándo la quitamos de en medio para que vivamos todos un poco más felices. Pero yo creo que es una extrapolación ilegítima, porque en la clave que está dicho es que el cristiano que vive en comunión con sus hermanos, ya desde el capítulo 2 y 4 de los Hechos de los Apóstoles se dice que tenían una alegría porque vivían en común y compartían sus bienes. Está dicho, yo creo que está dicho en esa clave, compartir los bienes, sabiendo que los bienes de cualquier parroquia se van en el 40 o 50% de sus presupuestos, se van en ayudas al exterior, o bien de cooperación internacional, o bien de Cáritas y de los pobres del barrio.
Miguel Ángel Marful, Diario Público. Tenían tres preguntas. La primera era para don Fernando, a ver si podía ayudar a traducir estos casi 6 millones de declarantes del año 2006 en millones de euros. Es decir, cuánto se recaudó a través de estos 6 millones de declarantes. También comparar, quería saber si existe esa cifra, cuál es el presupuesto global que maneja la Iglesia Católica en España. Y una tercera pregunta, en este caso para don Antonio, hay algunas iniciativas, una de una televisión privada, por ejemplo, a favor de marcar la casilla únicamente de otros fines sociales. También hay algunas organizaciones laicistas que están haciendo campaña promoviendo una, lo han querido llamar, objeción fiscal a la financiación religiosa a través del IRPF. No sé qué opinión le merecen este tipo de iniciativas.
Bien, con relación a las dos primeras preguntas que me he planteado, de nuevo, tengo que decir que no tengo los datos finales y definitivos de la asignación tributaria del año 2006, porque hasta ahora, como saben, no había establecido un mecanismo concreto. La ley de presupuestos del año 2007 sí ha establecido un mecanismo concreto, con unas fechas concretas, 30 de noviembre, 30 de abril, para dar declaraciones provisionales y definitivas. Nosotros ahora mismo no tenemos los datos. Lo que sí que sabemos y sí que podemos anunciar es que en el año 2006 el importe que ha salido de la asignación tributaria con toda seguridad ha sido superior a la cantidad que recibió la Iglesia en el año 2006. En el año 2006 la Iglesia recibió 144 millones de euros y nosotros ya sabemos, porque hay datos provisionales, que esa cifra, la cifra que ha salido es una cifra superior, sí, seguramente superior a los 160 millones de euros. Nos da un poco igual el dato, Lo digo con toda claridad porque en el acuerdo se fijaron definitivas las cantidades recibidas en el año 2006. Lo cual quiere decir, nosotros no lo vamos a decir, ¿eh? Lo cual quiere decir que igual que otros años la Iglesia había percibido un complemento presupuestario para asegurar las cantidades previstas en los acuerdos, el año 2006 va a pasar exactamente lo contrario. Es decir, ha habido más dinero asignado a la Iglesia Católica que el dinero que efectivamente va a percibir o ha percibido la Iglesia Católica en el 2006. El sistema era este, se estableció así en la Ley de Presupuestos del año 2000 y se ha ido prorrogando. La Iglesia no podía percibir por este sistema más de 24.000 millones de pesetas, 144 millones de euros, y eso hace que, a pesar que en el 2006 haya habido más importes a favor de la Iglesia Católica, pues este año pues no lo va a percibir ese dinero la Iglesia. Por tanto, el importe final a nosotros nos da un poco igual, porque sabemos que no vamos a percibir más de los 144 que recibimos. Y en relación a su segunda pregunta, yo le vuelvo a decir que, igual que no existe el presupuesto de las unidades familiares que componen la comunidad de vecinos a la que usted pertenece, si es que vive en un bloque de vecinos, puesto que cada uno de los vecinos de su comunidad de vecinos tiene su propia economía, las 69 diócesis que componen España tienen su propia economía, las 22.700 parroquias también, aunque efectivamente ahí dependiendo de la diócesis. Y por tanto, establecer el presupuesto de esas instituciones no es posible, porque no es significativo. Sí tenemos una estimación, y sí por eso nos atrevemos a decir que este dinero, estos 144, estos 150 millones que estamos percibiendo en este año, suponen aproximadamente entre el 20 y el 25% de las necesidades básicas. Multiplique y le saldrá alguna cifra orientativa. Con eso sí que les se puede hacer una idea aproximada de lo que son, pero también lo pueden hacer fácilmente multiplicando el número de sacerdotes por entre 600 y 800 euros al mes, que es lo que pagan, lo que perciben cada sacerdote, o lo pueden hacer pues preguntándose cuánto costará el recibo de la luz y del agua y de la calefacción de las 22.700 parroquias que hay en España.
En cuanto al otro tema, la espontaneidad que me sale es una cosa que aprendí en el catecismo cuando era chico, pues que hay que soportar con paciencia las flaquezas y adversidades de nuestros prójimos. ¿Qué voy a decir? Pues que la gente tiene derecho a hacer lo que cree conveniente, y en una democracia más todavía. Lo que sí podré decir siempre es que los que seamos responsables en el presente y en el futuro del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia no van a ver en nuestros spots ni en nuestras publicidades ninguna agresión a nadie, ¿eh? Y en ese sentido, pues como me he puesto muy piadoso al principio, me pongo más comercial ahora. Compre, compare, y si no le gusta le devolvemos el dinero. Pues que comparen las campañas que estamos haciendo.
¿Hay alguna pregunta más? Pues como siempre les agradecemos mucho su presencia y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.